En los próximos minutos, en perspectiva, podría decirse que vamos a estar hablando del futuro de nuestro país, o de uno de los futuros, de una de las facetas del futuro uruguayo, en la medida que hemos estado haciendo en los últimos años una apuesta tan fuerte a los servicios portuarios y al desarrollo en particular del puerto de la capital, del puerto de Montevideo. Para hablar del futuro uruguayo, vamos a estar mirando lejos, mirando a Europa.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
Si yo les digo Hamburgo, seguramente la amplia mayoría de ustedes va a pensar inmediatamente en un puerto, y esa asociación no es casual, porque el puerto de Hamburgo es un actor clave, no solo de la historia de Alemania, sino también un actor clave en la historia de muchas familias que emigraron desde Europa hacia América durante el siglo XX. Como si eso fuera poco, al día de hoy el puerto mantiene plena vigencia. En el 2005, el de Hamburgo fue el octavo puerto con mayor volumen de operaciones a nivel mundial y el segundo de Europa, apenas por debajo de Rotterdam. Además, en ese mismo lugar, sobre el río Elba, está instalada la terminal de contenedores de Altenwerder, la más moderna del mundo. Sin dudas que se trata de una referencia a tener en cuenta para los planes de nuestro país en el terreno de la logística y de la actividad portuaria. Por eso, hoy nos vamos nuevamente hasta Alemania para conversar sobre esta experiencia con nuestro jefe de producción, Andrés Gil.
Alemania 2006. Una mirada en perspectiva. En el año del Mundial, la primera radio en Berlín.
Andrés, buenos días.
Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Por suerte puedo decir buenas porque está más lindo, ha mejorado el tiempo en Berlín. Digamos que hoy tengo el día más lindo desde que llegué a Alemania. Está soleado, digamos que 5 o 6 grados de temperatura por acá.
Repito la invitación a nuestros oyentes para que se metan ya en nuestro sitio web, espectador.com, y tengan a la vista la galería de imágenes, la galería de fotos sobre la terminal de contenedores de Altenwerder, de modo de contar con las ilustraciones que van a permitir seguir más de cerca la charla que ahora vamos a tener contigo. Pero, a ver, Andrés, antes de ingresar al puerto en sí y a la terminal de contenedores de Altenwerder, contanos algo sobre Hamburgo en general.
Sí, creo que es imposible hablar del puerto sin antes decir algo de la ciudad. Y pensándolo bien, creo que la inversa es todavía mucho más complicada. Definitivamente no se puede hablar de la ciudad sin referirse al puerto, ¿no? Porque Hamburgo luce como una ciudad concebida y construida en torno a su puerto. Un puerto de dimensiones que superan la imaginación de cualquiera y que ha hecho que esta ciudad de Estado sea hoy una de las más ricas de Alemania, aún sin tener grandes industrias, simplemente en base a su impresionante actividad comercial. Recordemos de paso que Hamburgo es una de las 12 ciudades sede del Mundial de Fútbol y su eslogan oficial es Hamburgo, ciudad del deporte, la puerta al mundo. Es decir, que ni a la hora del fútbol se deja de lado la tradición, esa especie de identidad marítima que tiene la ciudad.
Con la particularidad, que seguramente le ha sorprendido a muchos de nuestros oyentes, de que no es una ciudad ubicada sobre el mar abierto, ¿no? Está ubicada sobre un río.
Sí, es algo curioso, porque como bien decís, Hamburgo está ubicada al norte de Alemania, sobre el río Elba, pero cerca de 100 kilómetros de su desembocadura en el Mar del Norte, que digamos sería la gran cancha del comercio internacional marítimo por esta parte del mundo. De todos modos, la ciudad está incrustada en un tramo del Elba donde el río se ensancha, y se hace, por supuesto, extremadamente navegable, dando lugar, además, a una enorme cantidad de canales, algunos naturales y otros, por supuesto, que no. Pero sea como sea, lo cierto es que los habitantes de Hamburgo se jactan continuamente de vivir en la ciudad con mayor cantidad de canales y puentes del mundo, aún por encima de Venecia. Y te puedo decir que, si bien, obviamente, Hamburgo no tiene el encanto de Venecia, En lo que a la cantidad refiere, me animo a creerles. Eso sí, tengo doleras a esta altura del año ni hablar porque sigue todo bastante congelado por ahora. Al mismo tiempo, Hamburgo es la ciudad más verde de Alemania. Casi la mitad de su superficie está ocupada por agua, parques, jardines, bosques y reservas naturales también. De hecho, dicen que en Hamburgo hay más árboles que personas. Y eso se nota, es una ciudad realmente muy amigable desde ese punto de vista.
Otro detalle, Andrés, recién al pasar decías que Hamburgo es ciudad-estado. ¿Qué significa eso?
Es un detalle para nada menor, que habla de la importancia de la ciudad. Hamburgo es, junto con Berlín y Bremen, una de las tres ciudades-estado que tiene el país. Esto quiere decir que tiene su propio gobierno federal, como cualquier otro de los 16 estados alemanes, pero al mismo tiempo, por supuesto, tiene su alcalde, el cual dirige la ciudad en sí. Es decir, Hamburgo es al mismo tiempo ciudad y estado federal. Y esto no es casualidad, porque con 755 kilómetros cuadrados y algo más de 1.700.000 habitantes, o sea, casi igual que Montevideo, Hamburgo es la segunda ciudad de Alemania en población después de Berlín. Sí, que además es como tú decías en la introducción, es todo un punto de referencia para nuestro país. De hecho, vale la pena recordar que en el viaje que realizaron las autoridades uruguayas a Europa en el pasado, Hamburgo fue oficialmente catalogada como una de las visitas más importantes. Además, recordemos también que el actual director de la ANP, Fernando Puntigliano, vivió y trabajó durante varios años en Hamburgo, vinculado también a las actividades portuarias, y en parte también por eso mismo es el vínculo entre ambas terminales se ha ido profundizando en estos últimos meses.
¿Qué actividad tiene el puerto de Hamburgo?
Ahí está. El puerto de Hamburgo existe desde hace algo más de 800 años. Y bueno, y es conocido ya desde hace siglos como la puerta de Alemania al mundo. Llevado esto a números y bien fresquitos, solo durante el 2005 se movilizaron en Hamburgo 8.100.000 TEUs. Y me explico, porque la unidad de medida no es muy conocida. Un TEU equivale en la jerga portuaria a un contenedor de los chicos, de esos de 20 pies. Digamos, TEU es la sigla de 20 Feet Equivalent Unit. Entonces, un contenedor de los grandes, por ejemplo, de los más largos, esos de 40 pies, equivale a 2 TEUs.
Uh-huh. En la comparación, ¿qué significan esos 8.100.000 TEUs?
Sí, porque el número en absoluto no dice demasiado, pero lo importante es la comparación. Ese número es el que pone a Hamburgo en el octavo puesto en el ranking mundial, por debajo de 6 puertos asiáticos y de Rotterdam. Solo para matar la intriga que intuyo que va a tener.
¿Quién es el primero?
Los oyentes, el ranking lo lideraron en el 2005 Singapur y Hong Kong. Otro dato que puede servir de referencia es que el puerto de Hamburgo movió en 2005 algo así como 18 veces más contenedores que el puerto de Montevideo. Reitero, en una ciudad que tiene la misma población que Montevideo, imaginen lo que es el impacto, ¿no?
Ahora, dentro de ese monstruo que es el puerto de Hamburgo, es que se ubica esta terminal de contenedores de Altenwerder, la más moderna del mundo, que tú tuviste la oportunidad de visitar hace muy pocos días.
Sí, que está ubicada al sur del río Elba, mientras que la ciudad de Hamburgo está emplazada en su mayoría sobre la margen norte del río, ¿no?
¿Y quiénes son los propietarios de esta terminal?
Bueno, la terminal de Altenwerder es propiedad en un 75% de la, atención a esto, Hamburger Hafen und Lagerhaus Aktiengesellschaft. De además podemos referirnos a la empresa por su sigla, que es más sencilla, que es HHLA o HHLA. Bueno, HHLA es el principal operador portuario de Alemania. Es una sociedad por acciones que opera bajo la órbita del derecho privado, pero que por el momento sigue siendo de propiedad 100% estatal. Entonces, HHLA comparte la propiedad de Altenwerder con la naviera Hapag-Lloyd, que tiene el 25% restante. La terminal esta, vale señalar, se inauguró en el 2002 y bueno, todavía sigue siendo una referencia absoluta a nivel internacional.
Los oyentes, repito, pueden ver una buena galería de imágenes de esa terminal que está ya disponible en espectador.com, pero ahora conviene que tú le permitas a esos oyentes entender lo que están viendo. ¿Qué es lo que hace tan especial a esta terminal de Altenwerder?
Bueno, en particular, lo que es el alto grado de automatización en la transferencia de los contenedores desde los barcos hacia los trenes o camiones que luego los van a internar en el continente. En la terminal de Altenwerder se lleva la participación humana al mínimo, mejorando, por supuesto, enormemente los tiempos de transferencia, minimizando los costos y, bueno, también minimizando los riesgos de accidentes.
Antes de pasar a describir cómo funciona la terminal, otro dato, Andrés, ¿qué peso tiene esta terminal en la operativa total del puerto de Hamburgo?
Sí, está bien. Si te parece, te doy algunos números. 2/3 del total de contenedores que pasa por Hamburgo son manejados en alguna de las 3 terminales que tiene la HHLA. Una de esas 3 terminales es Alta Mirada, que en 2005 operó 1.800.000 TEUs. Es decir, Altenberger operó el 22% del total manejado por el puerto de Hamburgo el año pasado. Una cifra que además va a seguir creciendo, porque la capacidad total de la terminal de Altenberger es de 3 millones de TEUs al año. Es decir, para que tengan una idea, casi 7 veces la del puerto de Montevideo.
Enseguida, continuamos ahora ya hablando de la tecnología que se aplica en esta operativa portuaria.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Andrés, ya tenemos una idea entonces del volumen de la operativa de la terminal de contenedores de Altenberger. Veamos lo más novedoso, veamos la forma en que se hace el trabajo.
Sí, novedoso e impactante, te diría. Empecemos con infraestructura. En esta terminal hay 14 grúas pórtico, de esas que tenemos un par en Montevideo, todas dispuestas en fila sobre el muelle que tiene 1.400 metros de largo. A continuación, digamos, que se roba la atención si uno mira en perspectiva la playa de contenedores, se puede ver el almacén o la playa de contenedores en sí misma, que está organizada en 22 gigantescas moles de contenedores. Y esto es interesante, aquí aparece la primera novedad. Cada una de esas 22 moles, le puse moles porque no sabía de qué otra forma nombrarlos, pero son como especies compactas de 5 contenedores de altura, 10 de ancho y unos 30 o 35 contenedores de largo. Digamos, y que está organizada como un único bloque, un espacio monolítico, digamos. Es decir, para que terminen de entender, si no, bueno, lo podrán ir viendo en las fotos que están puestas en internet, no se puede transitar entre medio de todos esos contenedores. Están dispuestos en un único bloque, sin senderos entre medio, ya que no son necesarios, porque no se usan en esta terminal, los llamados travel carriers, esos que se utilizan en Montevideo, esas especies de grúas móviles que llevan y traen y apilan los contenedores en sus diferentes ubicaciones.
¿Cómo se hace allá?
Aquí, claro, en cada una de esas moles los contenedores son movidos por 2 grúas móviles.
Otro tipo de grúas móviles.
Ahí está, sí, son grúas móviles, pero que se mueven sobre un eje, digamos sobre 2 rieles, por encima de cada uno de esos bloques monolíticos, como 2 especies de pórticos enormes por sobre los contenedores, que además se mueven en diferentes niveles, una es de 22 metros y la otra de 27 metros, para además poder operar las 2 al mismo tiempo, ¿no? Entonces esas dos grúas pórticos se van moviendo a gran velocidad y de forma totalmente automatizada, es decir, según la orden que le manda el sistema computarizado que centraliza la operativa, van sacando y poniendo los contenedores sin que medie la mano del hombre, ¿no?
¿No se ven personas en ese espacio?
Lisa y llanamente no se ven personas en lo que vendría a ser estimando el 80% de la superficie de la terminal. Es la computadora, de paso les cuento que lo hace con tecnología aportada por Siemens, la que le indica a cada una de estas grúas automatizadas dónde va cada contenedor. Bueno, siempre en función de cuándo está previsto que salgan o que entren y qué tipo de mercaderías traen, ¿no? Uh-huh. Y ojo, esta es la descripción, repito, del funcionamiento de apenas una de las 22 moles de contenedores que sí están separadas por corredores, por góndolas, por los que simplemente corren esos rieles de estas en total 44 grúas automatizadas, 2 por cada depósito, las cuales además, bueno, señalarlo, están en movimiento las 24 horas del día, 360 días al año.
Digamos, Andrés, que esa es la etapa intermedia, pero hay 2 etapas más, ¿no? Una previa y una posterior a la playa en sí misma. Quiero decir, de un lado, cuando se baja el contenedor del barco y se lo acerca a la playa, del otro, cuando se saca el contenedor ya para depositarlo en un camión o en un tren para que así, bueno, termine dejando la terminal.
Sí, empecé por ahí porque es la parte, digamos, más aparatosa, que ocupa más espacio, pero sinceramente no es lo que más me sorprendió, te puedo asegurar, porque lo que más llama la atención, o por lo menos lo que más me llamó a mí la atención, pasa entre las grúas pórtico que sacan los contenedores de los barcos y estos depósitos o plazas de contenedores. Es decir, Con las 14 grúas que están ubicadas al borde del muelle se hace la descarga. Estas grúas sí son manejadas por operarios desde sus cabinas, unas cabinas transparentes a 50 metros de altura, bueno, obviamente con sus respectivos joysticks de alta precisión. Bueno, acá es necesaria la presencia de humanos porque el movimiento del mar y por ende de los cargueros aporta un elemento aleatorio a esta tarea que las computadoras, por supuesto, no pueden prever. Entonces, como decía, una vez que se descargan de los buques los contenedores, se depositan en unas especies de camiones. Bueno, en realidad no son camiones, es difícil de explicar.
A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la dificultad para explicarlo?
Es que en realidad no son camiones porque no tienen cabina, es decir, es solo lo que sería el remolque, el acoplado del camión, que se mueve de un lado para el otro trasladando los contenedores desde las grúas pórtico a estos grandes depósitos.
Sí, a ver, para los oyentes que están recorriendo la galería de fotos en espectador.com, digamos que lo pueden ver en la tercera foto de la segunda fila, cuando está esa plataforma que dice CTA en su parte inferior, que tiene el número 41 y que lleva cargado un contenedor rojo con la marca Hyundai. Es un camión sin cabina, bueno, algo difícil de imaginar, pero que existe.
Sí, exactamente esa es la sensación. En total, hay en la terminal 53 de esos móviles, con capacidad para un contenedor de los grandes, de 40 pies cada uno, y se mueven coordinadamente por la explanada, llevando y trayendo contenedores a una velocidad máxima de 21 kilómetros por hora.
Pero no tienen piloto, no tienen conductor.
Sí, sé que suena raro, pero es así. Simplemente se mueven guiados por las computadoras centrales, utilizando señales electromagnéticas que parten del piso y que a su vez se alimentan de información sobre su ubicación que los propios móviles están transmitiendo continuamente a la central por ondas de radio. Al estar todo centralmente planificado, si bien parece que esos móviles van para un lado y para el otro sin control, en realidad el control es mucho mayor y se evitan los accidentes que suelen ser toda una complicación en estas terminales. Pero reconozco que cuesta imaginarlo. Mira, hasta cargan combustible solos en surtidores automáticos. Bueno, lo verán por las fotos.
Eso es lo que ocurre entre las grúas y los almacenes, esos grandes depósitos. Ahora, ¿qué pasa al momento de salir? Ahí sí supongo que aparecen los camiones comunes y corrientes a buscar sus contenedores, porque algunos de ellos tendrán una ruta por carretera hasta llegar a su lugar de destino, ¿no?
Sí, ahí sí ya los camiones son como los nuestros, digamos. Pero la tecnología todavía tiene lo suyo para hacer, porque cada conductor de un camión llega al pie, digamos, del otro lado de estos depósitos, con una orden, una tarjeta con chip, la cual se ingresa en una computadora que, bueno, lee la información y manda la orden para que esas grúas gigantes busquen y traigan el contenedor correspondiente y, bueno, lo terminen depositando en el remolque del camión.
¿Todo eso también ocurre automatizado?
Bueno, en los últimos 20 metros de la operación se reincorpora el componente humano a la tarea, porque bueno, hay un ajuste final que precisa de un operario, bueno, que por supuesto es ayudado por varias cámaras y sensores láser. De todos modos, es, digamos, la reaparición del hombre en toda la cadena que siguió la descarga del barco. Si bien se hace por joystick y a distancia, ni siquiera en ese mismo lugar, el componente humano es imprescindible, también en esos últimos metros, porque ahí también aparecen las variables aleatorias. Por ejemplo, los camiones no tienen por qué ser todos exactamente idénticos o frenar milimétricamente siempre en el mismo lugar.
¿Podemos decir que ahí termina la historia de Altenwerder?
Bueno, casi, porque otro de los elementos interesantes de esta terminal es que tiene su propia estación de trenes. O sea, algunos de esos camiones solo van a recorrer algunos metros para luego depositar su carga en los vagones de los trenes que, desde una cantidad de vías que nacen en esta terminal, van a viajar, bueno, a distintas partes de Alemania y Europa, a un costo, por supuesto, mucho menor al del transporte por carretera, ¿no?
Para ir terminando, Andrés, pasemos todo esto a pesos o a euros, más bien. ¿Cuánto costó esta terminal? ¿De qué orden fue la inversión?
En total, la terminal costó cerca de 380 millones de euros, a lo que, además, hay que sumar otros 300 millones que invirtió la autoridad portuaria en obras de infraestructura en torno a la terminal. En total, entonces, 680 millones de euros o su equivalente, 820 millones de dólares, para una obra que ocupa un terreno total de unas 8 hectáreas y media, más o menos.
¿Qué dan como resultado?
Y bueno, una terminal muy rápida, eficiente, muy competitiva, muy silenciosa, eso lo pude comprobar, hay relativamente poco ruido a puerto, y bueno, prácticamente libre de accidentes. donde además, y contra lo que uno podría pensar en función de todo lo que les he venido contando, trabaja mucha gente. En total cerca de 750 personas, bueno, amarradores, operarios de grúas, el personal de los talleres de mantenimiento, que es muchísimo, bueno, al haber tantas máquinas es mucha gente de mantenimiento, pero también quienes planifican la logística del puerto, quienes van cargando la información en las computadoras, quienes las reparan, en fin, todos aquellos que mantienen vivo ese brutal sistema informático del cual depende casi decisivamente el funcionamiento de la terminal.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.